Cine Universitario Luna Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual.
Con Estela Maris Pollián.
En este camino de las vanguardias cinematográficas, las corrientes, hoy nos vamos a trasladar a Rusia, a la época de la Revolución. Estamos hablando del siglo pasado. Estamos por octubre de 1917, estamos en 1918, entramos en 1920 y en los días que revolucionaron, conmovieron al mundo. En mi escritorio en este momento no tengo películas, tengo libros. Y sí, tengo 10 días que estremecieron al mundo. Desde el fondo de mi corazón lo recomiendo a los obreros de todos los países. El libro de John Reed, sin duda alguna, ayudará a establecer este fundamental problema del movimiento obrero universal. Esto lo escribe en 1919 Vladimir Lenin. Nada menos que una de las grandes figuras de la historia universal y quien va a protagonizar esa gran revuelta que, como dijo el periodista americano John Reed en ese libro tan maravilloso, 10 días que estremecieron al mundo, realmente es un tiempo interesante para verlo. Vamos a ver desde el punto de vista artístico. Tengo otro texto por acá, El alcohol, la iglesia y el cine. Fue uno de los escritos de el revolucionario ruso León Trotsky, donde expresó sus ideales, el cine como alternativa al alcohol y la película como contrapeso a la fe religiosa. Los ideales de los revolucionarios rusos de la época fueron realmente increíbles, y así de increíble fue su cine. Vamos a escuchar nada menos que a Fernando Birri hablando de un texto fundamental para la historia del cine y de esta vanguardia, que fue El sentido del cine de Eisenstein.
La curiosidad me llevaba al cine. Me llevaba al cine como un arte de suma de lenguaje. Y no se podía aprender cine. Esto yo lo conté muchas veces, te lo digo muy sintéticamente. El primer cine que yo aprendí a hacer fue el cine leído. Yo aprendí a hacer cine con un libro, que mirá lo que era la Argentina en esos años, por otra parte. En los años 40 se editó en la Argentina un libro que se llamaba El sentido del cine, de Eisenstein, que eran fragmentos, recopilaciones de las lecciones de cine que él tenía en la Escuela de Cine de Moscú. Empecé a leerlo y me acuerdo siempre que tenía una página interna que se desplegaba en papel satinado y estaban en la parte de arriba las fotografías de una de las secuencias del Alexander Nevsky, que es la lucha entre los rusos y los teutones. Y en la parte de abajo la partitura de Prokofiev, en correspondencia con los fotogramas de imagen. Y había una especie de metáfora visivo-sonora, ojo y oreja, los dos elementos, los dos músculos del cine, que no se me borró en el resto de mi vida, y eran el horizonte de la estepa, dos lanzas que surgen detrás del horizonte con sus pequeñas banderitas, y abajo, en el pentagrama de Prokofiev, dos notas que tienen también la media luna arriba y que emergen del pentagrama como las lanzas. Eso a mí me abrió un mundo. Me abrió un mundo. Yo creo que fue uno de los primeros momentos, si no el primero, donde aprendí a ver y escuchar cine y a hacer cine.
Así como el gran director argentino Fernando Birri reconoce en este texto que él comenzó a saber de cine a través de esta lectura, podemos decir que el montaje ruso del acorazado Potemkin supuso un punto de inflexión en el séptimo arte. Como afirma el director soviético Pudovkin en un texto de 1956, para el director cada plano del film cumple el mismo propósito que la palabra para el poeta. El montaje es el lenguaje del director de cine. Y sí, esta vanguardia, este cine ruso, logró cobrar fuerza artística y diversidad durante algunos años, ¿no? Los ideólogos de la Revolución de 1917 reconocieron con rapidez que la transformación social debía consolidarse de forma cultural y artística. El ser humano no solo se alimenta de pan, quiere tener entretenimiento, quiere ser educado. Y tenemos que decir que ahí aparecen obras realmente memorables de esta gran escuela. Si no me equivoco, fue la primera escuela de cine del mundo, por lo menos del mundo que nosotros conocemos, ¿no? El más occidental, por decirlo de alguna manera. ¿Qué películas? Bueno, recomendar El acorazado Potemkin, de ahí se está en 1925. Esa película realmente ha sido citada en un montón más, sobre todo cuando el acorazado llega a una ciudad, y en esa ciudad y en esos años, en los años 20, el pueblo va a defender a quienes estaban en el acorazado, a los marinos, a los que prácticamente se les negaba el pan. Y van a ser brutalmente reprimidos. La famosa escalera de la película es terrible, es una escalinata donde se enfrenta el pueblo con los cosacos. Hay unos primeros planos. Y ese famoso montaje dialéctico, ese montaje que hablaba con el espectador, el montaje de atracciones. Bueno, hay toda una serie de divisiones heredadas un poco de lo que sería el montaje de Griffith, del montaje paralelo, aunque acá estamos hablando de distancias muy fuertes, ¿no? Pero tenerlo en cuenta, ¿no? De distancias en la forma de narrar, pero el montaje en sí mismo ya es una construcción heredada de grandes autores. Otro texto muy bueno para ver, la película es La huelga, también de Eisenstein, El hombre y la cámara, de Siga Berton, de 1929, La madre, de Pudovkin, de 1926, Tempestad sobre Absia, de Pudovkin también, y La tierra de Dovzhenko, de 1930. Este es un cine hecho para las masas, y es un cine hecho por las masas, un cine de propaganda también. Y lo interesante es que no hay un protagonista, sino que todo el pueblo es protagonista. Realmente son películas para disfrutar, se encuentran en la red. Vamos a dejar links para poderlas revivir quienes no las vieron y para verlas por primera vez quienes no lo hicieron. Realmente son filmes impresionantes. Pero si tenemos que buscar esta vanguardia hoy, ¿dónde la encontramos? La vamos a encontrar en muchísimas series y películas. ¿Por qué? Porque el montaje sigue siendo el centro neurálgico del cine. Vamos a escuchar un audio.
Hola compañeros, estamos aquí en Canal Plus para presentar este magnífico programa llamado Lecciones de Cine. No hacemos más que llamar por teléfono y José Luis García no se presenta porque, bueno, la idea era que todo esto lo llevara él, que es el que realmente sabe de cine, pero no hay manera. Así que vuelvo a estar yo aquí para presentaros un nuevo documental titulado La magia del montaje. Yo podría hablaros mucho acerca de la magia del montaje. Por ejemplo, mi montador, Alejandro Lázaro, en este momento, con toda su magia, se me ha ido a Perú y me ha dejado tirado. Está montando en este momento La fiesta del chivo, una gran superproducción, y he pensado que era mejor eso que no montar mi pequeño episodio de televisión de terror de Chicho Ibáñez. Así que en este momento la magia del montaje me tiene bastante quemado. Pero este magnífico documental de Wendy Appel, en el que aprenderemos un montón de cosas sobre lo que es sobre lo que es montaje, que también me vendrá muy bien a mí. Bueno, yo os recomiendo que no os lo perdáis, porque tenemos a Spielberg, tenemos a Scorsese, tenemos a Tarantino hablando de montaje. Tarantino dice una cosa muy curiosa y creo que es recomendable. Habla de cuál es la unidad atómica con la que manejan las películas los montadores, ¿no? Si los escritores utilizan la palabra como átomo, y los músicos, las notas musicales, esa unidad primordial en los montadores es el frame. Bueno, él dice el frame, será, me imagino que será el fotograma, ¿no? Porque el frame es una cosa horrible de vídeo. La verdad es que un buen montaje puede cambiar una película, pero en ese sentido yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que el director tiene ya un montaje en la cabeza y la habilidad del montador sería encontrar ese montaje que tiene en la cabeza el director. Es, parecerá muy egoísta por mi parte quitarle todo ese mundo creativo al montador, pero yo creo que realmente es la misma película y la misma realización de la película exige un tipo de montaje, ¿no? Esto es lo que pensaría teóricamente alguien que da clases sobre cine en la universidad. Si te pones a rodar, evidentemente puedes tener un gran problema en tu primera película si ruedas exactamente lo que quieres. ¿Por qué? Porque de pronto ruedas a un tempo totalmente distinto al que deberías rodar, ya sea más lento o más rápido, y cuando llegas al montaje solamente tienes una opción, esa maravillosa opción que tú tenías en la cabeza. ¿Qué pasa? Que de pronto la película es un coñazo o es demasiado rápida y no puedes montarla ni puede tener el ritmo que tú quieres. Entonces existe ese fenómeno, recuerdo los del deseo diciéndomelo continuamente, Alex, cúbrete. ¿Qué significa eso? Rueda más de lo que tienes que rodar. Rueda con diferentes ángulos, rueda insertos, rueda documentales, rueda pájaros, rueda palomas volando, para que con eso puedas cortar y puedes hacer la secuencia más ágil, ¿no? Es patético, todo esto es patético, pero la verdad es que muchos lo hacemos, porque no es bueno tener una única opción, lo mismo que no es bueno tener una única opción en la vida. Por eso, amigos, os recomiendo que veáis este documental que habla precisamente de eso. Ahí hace un recorrido histórico por Griffith, habla de Eisenstein y su famosa escalera, de Dziga Bertov y de otra gente que hablaron del montaje. Pero lo importante es esto, compañeros, que no se os vaya el montador a Perú. Es un problema.
Escuchábamos recién al director Álex de la Iglesia y a otros directores más que aparecen en este texto de La magia del montaje, que es un documental sobre la historia del montaje con entrevistas a montadores muy reconocidos de la historia del cine como Walter Murch, también intervienen Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Martin Scorsese y varios autores de cine. Hablamos de Alex de la Iglesia. Bueno, hay una serie que está circulando en este momento que es 30 monedas, muy recomendable. Películas de él como El día de la bestia, El bosque animado, Historias para no dormir, El engendro del diablo, Memorias del ángel caído. Son algunas de las películas. Bueno, vamos a volver a buscar por dónde tendríamos que hacer para trabajar esta vanguardia si la quisiéramos comprender. Una guía sería tratar de investigar sobre los formalistas rusos y el cine. ¿Por qué les llamaban formalistas? ¿Qué quiere decir? Ellos daban más importancia, Eisenstein, Budovkin, a la forma en el cine que a la propia narración, o la forma estaba en la misma narración. Hay teorías soviéticas que aparecen como el efecto Kuleshov, que este efecto ahora lo vamos a escuchar, de qué se trata todo esto, ¿no? Griffith y Pudovkin, Griffin, el autor americano, y Eisenstein, ¿qué acercamientos puede haber entre quien descubrió, digamos, ese lenguaje a través de películas como Intolerancia, El nacimiento de una nación, y estos grandes que fueron tan revolucionarios, ¿no? Observar el montaje de atracciones, el montaje intelectual de Eisenstein y el cine Ojo de Berto, ese cine que trataba de ver lo cotidiano de una ciudad moderna que se iba a transformar, se iba a ser otra, iba a dejar como dirían, a la escuela de Frankfurt, fue un gran intento doloroso por cambiar la realidad y cambiar la narrativa audiovisual. Con estos autores cambia totalmente la narrativa audiovisual. Vamos a escuchar algo de la serie de la serie española Amar el cine, el concepto este de montaje y el famoso efecto Kuleshov. ¿De qué se trata esto?
Como vimos en nuestro encuentro anterior, algunos directores comenzaron a utilizar planos de distinto tamaño para captar mejor los detalles de la acción. Al fragmentar la película y recomponerla después, se dieron cuenta de que mediante esta técnica podían acortar tiempos muertos o incluso ir alternando dos acciones simultáneas que transcurrían en lugares diferentes. Además, algunos cineastas como Griffith comprendieron inmediatamente que el montaje podía crear efectos nuevos. La utilización de planos progresivamente más breves conseguía, por ejemplo, crear sensación de velocidad. Pero no solo eso. Si recordamos el lenguaje de la antigua escritura jeroglífica, en la que dos signos ideográficos determinaban el nacimiento de un nuevo concepto, por ejemplo, ojo más agua igual a llanto, algo parecido es lo que fueron descubriendo los pioneros del cine al hacer las primeras películas. El impulso definitivo le llega al montaje desde la Unión Soviética. Influenciados por la película de Griffith, Intolerancia, los cineastas rusos insistieron sobre las inmensas posibilidades del montaje para crear significados nuevos mediante la yuxtaposición de imágenes. Para demostrarlo, Kuleshov hizo en 1920 el siguiente experimento. Montó el mismo plano del rostro del actor Moskukin con tres planos diferentes que representaban un plato de sopa humeante, el cadáver de una niña y una mujer tumbada sobre un diván. Al proyectar a los espectadores las tres versiones del montaje, todos estuvieron de acuerdo en que en cada caso el actor expresaba emociones diferentes. El rostro montado con el plato de sopa expresaba con intensidad el hambre. Montado con la niña en el ataúd manifestaba la desolación y el dolor. Y montado con el plano de la mujer, el deseo. El montaje unía a su aspecto narrativo, que daba continuidad a la historia que se estaba contando, el aspecto expresivo que le permitía crear, por el contraste de dos planos, efectos psicológicos y emotivos de ilimitadas posibilidades. El montaje se convertía en un arte. Los cineastas rusos aplicaron radicalmente este principio, consiguiendo resultados magníficos. Y aunque algunas de sus propuestas puedan parecer hoy excesivamente simplistas, todavía están en la base del lenguaje cinematográfico actual.
Es importante decir que antes del montaje digital, las ediciones, generalmente las montajistas eran mujeres. ¿Por qué? Y lo siguen siendo en muchos casos, ¿no? Porque se necesitaban manos muy finas para los cortes de metraje que se hacían en cinta fílmica. Vamos a escuchar a una de las grandes montadoras del cine español, Teresa Font, ganadora al Goya al mejor montaje por Dolor y Gloria, una de las últimas películas de Pedro Almodóvar. Y vamos a escucharla un poco lo que ella dice, tanto en un masterclass como después en unas entrevistas.
La forma del cine, toda la historia del cine, es montaje. Cualquier director a la hora de hacer una película solo puede pensar en montaje. El guión no es nada si no se llega a hacer la película, ¿no? Es todo incompleto. ¿Qué es el rodaje? El rodaje es una fragmentación en planos del guión, muchos de los cuales, por bellos que sean, acabarán desechados, y unos cuantos, afortunados, troceados, ¿no?, acabarán formando parte de la película. Entonces todo es montaje. No solamente el montaje es forma y sentido, sino que estamos todo el tiempo trabajando con mil capas de contenido, ¿no? Imágenes, diálogos, músicas, la interpretación de los actores, estructura, ritmo, coherencia de todo, ¿no? Es decir, que tenemos que tener una mente bastante estructurada, la verdad, para dedicarnos a esto. Cada película es el aprendizaje de un idioma extraño, del lenguaje propio de la película. que es un proceso mental complejo que necesita todo un tiempo para acabar aflorando.
Y nos vamos, hablando de esta vanguardia que tiene como su centro el montaje, con este último audio del libro Entre Cortes, Conversaciones con Montajistas de Argentina, de la Asociación de Editores Audiovisuales, y entre los entrevistados hablábamos de Silvia Ripoll, que, bueno, una de las grandes de este mundo de la edición. Bueno, y hay muchos y muchas más en este texto audiovisual. Y con esto lo dejamos hasta el próximo jueves.
Edito. Realmente el que no sabe nada dice, ¿y eso qué es?
¿Dónde se fabrican estos sueños y quiénes les dan realidad y vida? Aquí vemos varios de los estudios cinematográficos que rodean la gran urbe y en donde otros hombres, aunque a veces no lo parezca, han hecho del ensueño la auténtica y verdadera finalidad de su trabajo.
El montaje para la persona que no está involucrada en el trabajo y está sentado al lado tuyo, se duerme. Pero claro, si no entiende lo que estás haciendo.
Recuerdo que estaba con César Rancelillo y le digo, no, porque el montajista es como un psicólogo, que tiene que estar con el director. Y César me dice, sí, no, yo siempre lo veo más como un peluquero, ¿no? Que viene el director y me dice, cortar un poco acá, cortar un poco allá.
El compaginador corta y pega.
Yo siento que tiene, sí, casi voy a exagerar, pero tiene que ver conmigo, con mi infancia casi. Yo decía, yo quiero hacer esto. Estas narraciones que puedan interesar a mucha gente mucho tiempo después, ¿no?
No hay razón para llegar al último término.
Cine Universitario, Luz de Invierno. Con Estela Maris Pollián. En el hilo invisible.